Escuchad la lectura que queremos hacer en esta mañana. Voy a leer Mateo capítulo 2, pero escuchad. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías, el prometido. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Les envió a Belén y les dijo, «Id e informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como lo encontréis, informadme a mí, para que también vaya yo y le adore». Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Hay un personaje en la historia de la Navidad que no le cae bien a nadie. ¿Sabéis cuál es, verdad? Herodes. Estamos cantando estos días diversos villancicos, cánticos de Navidad. No hay ninguno en el cual salga Herodes. Y en su época nadie le tenía ningún afecto. Herodes era rey de los judíos, pero no era judío. Era de la tierra, una tierra al sur de Palestina, llamada Idumea. Antiguamente se llamaba Edom. Israel había conquistado esa zona, ese territorio, unos 125 años antes. Los idumeos habían sido obligados a convertirse al judaísmo, a la fe judía, pero se les trataba como a judíos de segunda categoría. El padre de Herodes, Antipater, había sido general bajo el último rey judío, Antígono II. Y cuando este guerreó contra Roma, el Senado romano nombró a Herodes rey de los judíos. Al frente del ejército romano entonces, Herodes pues procedió a tomar el control de todo el país por la fuerza, convirtiéndolo en un estado subyugado a Roma. Es obvio, por lo tanto, porque no le querían. Y reinó 33 años, desde el 37 a.C. hasta el cuarto año a.C. Si piensas, bueno, ¿cómo es que murió antes de Cristo? No, es que hay una disparidad de fechas, que Jesús no nació históricamente en el año cero, sino probablemente en el cuarto o el quinto antes. Herodes lo decidía todo en el país, incluyendo quien estaba al frente de las instituciones religiosas. De hecho, a veces obtenía una tajada, una paga, debajo de la mesa, en más de una ocasión, por el cargo de sumo sacerdote, para dar el cargo al mejor postor. Las cosas no han cambiado, ¿verdad?, en política. Así que imaginad el impacto que tuvo en Jerusalén la llegada de unos sabios de Oriente, que van a Herodes y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos?, ya que habían venido a adorarlo. Hemos leído que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La reacción es lógica. Si llegan visitantes ante un gobernante y le preguntan, oye, ¿dónde está el gobernante? El gobernador, se van a ofender, van a estar preocupados. Pero en el caso de Herodes tenía aún más razones por estar preocupado. Porque un judío de verdad, nacido del linaje de los antiguos reyes de Israel, recibiría más apoyo político del pueblo que Herodes jamás podría obtener. Y un rey de verdad, nacido del linaje encima de David, tendría más apoyo religioso que Herodes jamás podría soñar. Así que tras escuchar a los sabios, consultó a los eruditos, los cuales le confirmaron la profecía que había hecho el profeta Miqueas sobre el nacimiento del Mesías, que decía que sería en Belén. Así que Herodes les dice que vayan adelante a Belén y que después de encontrar al niño, que le informasen para que yo vaya también y le adore. Obviamente no era su intención adorar a Jesús, sino quitarle de la escena política, matarle. Según leemos, después de que los sabios encontraron a Jesús y le adoraron, sigues leyendo el capítulo 2 de Mateo, Dios les avisó en sueños de regresar a su país por otro camino, sin contactar con Herodes. Cuando éste descubre lo que le han hecho, manda matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, para así estar asegurado de que habría eliminado este posible nuevo gobernante del país. Y tal es su odio que está dispuesto a sacrificar muchas otras vidas inocentes para alcanzar su meta. Y este es el evento que tristemente celebramos y que conocemos como el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Matar no era nada nuevo para Herodes. Desconfiado y acosado por manías persecutorias, había dado muerte a su esposa Marián, luego a 2 de los hijos que había tenido con ella, Alejandro y Aristóbulo. Más tarde mató a otro hijo, Antípater, de su primera esposa Doris. Herodes llegó a tener 10 esposas. Así que sin remordimiento alguno manda asesinar a todos los niños que hubiesen nacido en Belén y en los alrededores durante ese periodo de 2 años. No es una historia bonita, no es una historia agradable, pero forma parte de la historia de la Navidad. Herodes representa el lado oscuro de la Navidad. Nos recuerda que Jesús no entró en un mundo de llamativas tarjetas crismas navideñas, ni en un mundo de cálido sentimentalismo que nos hace sentir bien. Jesús entró en un mundo que sufría dolor de verdad, un mundo seriamente disfuncional, un mundo angustiado y oprimido, un mundo como el nuestro. Herodes también nos recuerda que su reacción ante Jesús es una imagen de cada uno de nosotros. El origen del mal en el mundo no es de unos y no de otros. La culpa del mal no es de los ricos, no es de los poderosos, tampoco es de aquellas personas que señalamos como inmorales o como corruptas. Timothy Keller, el autor de este libro Navidad Escondida, que estamos siguiendo en varios mensajes durante esta época, dice que según la Biblia, el mal en el mundo al final brota del egoísmo, la autojustificación y el ensimismamiento en uno mismo de cada corazón humano. Cada uno de nosotros queremos que el mundo gire a nuestro alrededor y en torno a nuestras necesidades y deseos. No queremos servir a Dios o al prójimo, queremos servirnos a nosotros mismos. Entonces, sigue escribiendo, hay un pequeño rey Herodes en cada uno de nosotros que quiere gobernar y que se siente amenazado por cualquier cosa que ponga en evidencia su omnipotencia y su soberanía. Cada uno de nosotros quiere ser el capitán de su alma, el dueño de su destino. La violenta avaricia de poder que tenía Herodes es una muestra de la resistencia natural que cada uno de nosotros tenemos ante las demandas de Dios sobre nuestras vidas. Creamos dioses al gusto de cada uno y así camuflamos la hostilidad que tenemos hacia el Dios auténtico que se reveló como rey absoluto a unos sabios de Oriente hace 2000 años. Y esa resistencia o esa hostilidad natural que albergamos en nuestros corazones hace que nos empinemos ante cualquier demanda de soberanía sobre nosotros. A menudo escuchamos decir, y también lo decimos, a mí nadie me dice lo que tenga que hacer. Nuestra naturaleza es ser pequeños Herodes. El capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo escribió enfáticamente, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. ¿De verdad quiso decir eso Pablo, el apóstol? ¿Que no hay nadie que busque a Dios? Hombre, quizá estemos de acuerdo en que nadie es del todo bueno o justo, pero ¿cómo puede decirse que no hay nadie que busque a Dios? ¿Acaso no hay millones de personas que buscamos a Dios con sinceridad? Keller señala dos respuestas que teólogos cristianos han dado sobre esto a lo largo de los siglos. La primera es, querer las cosas que Dios da, por ejemplo, el amor, ayuda, fuerza, perdón, felicidad, consuelo, etc., no es lo mismo que buscar y querer a Dios. Buscar las cosas o querer las cosas que Dios da no es lo mismo que buscar y querer a Dios. Hay personas que dicen ser buscadores de Dios, pero en realidad buscan lo que pueden conseguir de Él, recibir de Él. En algún momento, a menudo, dejan la fe porque Dios no les ha satisfecho o no encontraron en Él lo que buscaban. Dios no les respondía como pensaban que debería responder. Quizá conoces a alguna persona así. La segunda respuesta, muchas personas buscan a Dios como a ellas les gustaría que fuese, pero no buscan a Dios como se revela a sí mismo en la Biblia. Buscan a un Dios de amor, a un Dios que perdona, pero luego se dan la vuelta cuando ese Dios les pide obediencia, cuando les pide seguirle según sus condiciones. Si el que nació en esa Navidad es el Dios verdadero, si es el Rey al que hemos de rendir el señorío sobre nuestras vidas, ninguno de nosotros le buscaremos como tal, a no ser que nuestras mentes y nuestros corazones sean transformados de forma sobrenatural desde dentro para buscarle, para quererle, amarle y seguirle. El apóstol Pablo no solo dice que no hay nadie que busque a Dios, sino también dice que todos somos enemigos de Dios. Y esto lo somos o lo son incluso las personas religiosas. En la religión queremos controlar a Dios. Queremos que nos deba algo Dios. ¿Acaso no has hecho alguna vez cosas para que Dios tenga que bendecirte de la manera que hayas querido? ¿Cuántas veces decimos o escuchamos decir, no merezco esto o lo otro? Quiero que me bendiga de la manera que quiero. En los primeros capítulos de la epístola a los romanos, vemos que las personas religiosas somos igual de hostiles ante la soberanía de Dios sobre nuestras vidas que las personas no religiosas. La diferencia es que encontramos maneras religiosas de expresarlo y esconderlo. ¿Dónde está el rey? Queremos adorarle, dijeron los sabios de Oriente a Herodes. Solo pudieron decir, queremos adorarle, porque se les había sido revelado y habían sido impulsados a buscarlo. Habían llegado hasta Jerusalén porque Dios les había dado el entendimiento, la revelación y la disposición de corazón para salir de su país en búsqueda del Rey de Reyes. Herodes les dijo que también quería reconocerle como tal, pero su motivación no fue la de ellos, sino la de destronarle, quitarle del medio. Nosotros también, de una forma u otra, tenemos y mostramos una hostilidad natural hacia la soberanía y el señorío del verdadero Rey Dios. Aun cuando hemos conocido el perdón de Dios y hemos sido reconciliados con Él, y por tanto estamos en paz con Dios, como escribe Pablo en la carta a los romanos, tenemos que reconocer que seguimos manteniendo cierta hostilidad residual contra Dios en nuestro corazón. Cuando queremos hacer, cuando decidimos hacer cosas que van en contra de la revelación de Dios en su palabra, ¿acaso no estamos evidenciando cierta hostilidad hacia su dirección, hacia su gobierno en nuestra vida? Esta hostilidad residual siempre la vamos a experimentar, en mayor o menor grado, hasta que pasemos a la eternidad y hayamos sido hechos completos y perfectos en Cristo Jesús. ¿Por qué crees que es tan difícil orar? ¿Por qué crees que es tan difícil o tan complicado mantenernos centrados en la persona más gloriosa que existe? ¿Por qué cuando Dios responde a una oración sobre una situación en nuestras vidas, decimos, nunca lo olvidaré? Pero al poco tiempo nos olvidamos de lo que ha hecho. ¿Cuántas veces has dicho, nunca volveré a hacer aquello? Y lo vuelves a hacer. En Romanos capítulo 7, Pablo escribe, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Todavía había un pequeño rey Herodes dentro de Pablo, igual como lo hay dentro de cada uno de nosotros. Esto significa que tenemos que vivir como cristianos de forma intencional, conscientes y pendientes de cómo es nuestro crecimiento espiritual, manteniendo una relación abierta y comprometida con la comunidad de fe que es la Iglesia. Cada uno de nosotros ejerciendo nuestros dones dentro de esta comunidad de fe, velando unos por otros y por nuestro caminar en la fe. En otra carta que escribe Pablo a su colaborador Tito, le dijo que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo celoso de hacer el bien. El propósito de la autoentrega de Jesús en la cruz no fue solamente para salvar individuos, sino de crear una comunidad visible que es la Iglesia y que es la Iglesia local, cuyos miembros le pertenecerían, se amarían unos a otros y servirían al mundo de múltiples formas. Ese es nuestro llamado, o a lo cual estamos llamados. Volviendo a Herodes, él reconoció algo de Jesús que nosotros en nuestra versión, a menudo bonita y sentimentalista de la historia de la Navidad, a veces no reconocemos. que el nacimiento de este niño era una amenaza. Una amenaza a su reino, a su soberanía. Jesús es una amenaza a nuestros propios esquemas y estructuras. Y por eso nos cuesta tanto decidir seguirle. Ante Jesús todos tenemos que tomar una decisión y actuar en consecuencia. Herodes actuó en consecuencia a su decisión, pero también nos dejó una lección. Nada, ni la maldad más catastrófica, ni nadie por maquinaciones que haga, puede frustrar los planes y los designios de Dios. Dios llevaba siglos planeando la entrada de su Hijo en nuestro mundo. Movió el cosmos y la tierra para anunciar la llegada de su Hijo no solo a los judíos, sino a todo el mundo. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, le preguntaron a Herodes. Y ahora la pregunta es para nosotros. ¿Dónde está en tu vida el rey de reyes? Jesús hecho hombre, el Dios encarnado. ¿Le adoras como Señor, como Salvador, como rey de tu vida?